s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. Seguimos en Radio Colores, en estas 12 horas de radio por La Utopía. Se aleja dos pasos. Se marchaban Jesús y Benda, una interesantísima conversación con ellos. Y no menos interesante va a ser el siguiente espacio que tenemos. Tomás, cuando quieras.
Continuamos en estas 12 horas por La Utopía. Vamos a hablar de algo que está quizá también muy relacionado con esto que nos han contado Jesús Merino y su hija Benda sobre el pueblo saharaui, porque vamos a hablar de comportamientos éticos, de ética y valores en el siglo XXI, de todo lo que debería permanecer de esos valores éticos que a muchos de ustedes, entrados en años también, como quien les habla, pues conservamos, que aprendimos en casa, que aprendimos en la escuela, y de los que los nuevos cambios sociales, este nuevo mundo digital de la globalización no nos trae, que cambia algunos, que introduce otros, que olvida casi iba a decir los más, y en fin, y lo vamos a hacer con Javier Sánchez Pachón. Es doctor en filosofía, es profesor en un instituto de enseñanza secundaria en Haro, en La Rioja, pero él es castellano aquí de Campos, de donde el sol también ahora cae a conciencia, no tanto como en el Sáhara, pero igual. Y nos acompaña también Cándido Abril Merino, no le conocen ustedes, no hace falta presentarlo. También cursó Filosofía y Letras y es director de la Universidad Popular de Palencia. Javier Sánchez Pachón, bienvenido, un placer volver a saludarte y a verte.
Bueno, muchas gracias. Desde luego el placer es mío y desde luego no conocía este estudio, esta labor que hacéis, que me parece encomiable. Así es que estoy encantado de que me hayas invitado.
Pues mira, aquí tienes a tu buen amigo, el director de la Universidad Popular, y a Maribel, que es responsable de contenidos, y a Eduardo, que está ahí a los mandos en la técnica, que gracias a él podemos llegar a nuestros oyentes. Y aquí estamos, en esta emisora sociocomunitaria, intentando acercar cosas como esta de las que vamos a hablar contigo. Pero si me permitís los dos, ambos que sois amigos, sois paisanos, sois del mismo pueblo, a saludarte. No solo vernos cuando en Villán hemos tomado allí alguna cervecita, cuando vamos allí a la bodega de Cándido a celebrar el taller literario, ese encuentro de final de curso. ¿Qué tal por Haro? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Este año un poco peor, los agricultores se quejan de las heladas.
¿Y dónde no?
Pero bueno, ahí estamos, sí.
Muy bien. Pues
¿va a haber vino?
Va a haber vino, pero va a haber uva, pero menos.
Vino en las bodegas.
Lo que quiere decir que el vino se va a encarecer.
Se va a encarecer. Sí. Y aprovechan para sacar estocaje que tengan en las bodegas. Sí. Oye, además ahora como ya no hay ni jóvenes, ni crianzas, ni reservas, que todos son vinos de autor, ya casi.
Bueno, sí, eso es una denominación, pero afortunadamente yo creo que no está triunfando mucho, ¿no? Porque los vinos de autor, llamados de autor, pues en realidad tienen también su pega y su truco. Para empezar, son más caros.
Eso de entrada, porque interrumpe la crianza, el enojo.
Luego esa pretendida personalidad que dicen que tienen, pues muchas veces no es así. Pero en fin.
Sí, sí. Oye, buena filosofía la del vino. Un día hablaremos también.
Pues es que mira, la filosofía, mejor dicho, la ética y los vinos tienen mucho que ver.
Sí.
Tienen mucho que ver porque son dos cosas, hablabas antes de los valores, que hay que degustar. no entran, un valor no entra a saco en la vida del ser humano. No, no es me gusta, no me gusta. No, hay que aprender a degustarlo. Y eso es precisamente la labor que tienen, pues en este caso, la ética en general y los profesores y los padres muchas veces y los educadores.
Quiero entenderte que esos valores también empiezan siendo mosto y acaban siendo un gran reserva,
correcto,
o deberían
correcto,
acabar, ¿no?
Correcto, sí, sí, pues no la, si... la metáfora sí. Yo creo que podría valer. ¿Eh?
Podría valer. Sí. No sé si Cándido estará de acuerdo, compartirá esta predicción que hemos hecho tú y yo del vino, que nos hemos ido disparados enseguida a él.
Sí, sí, estoy seguro y lo estaba... llevando también a otras facetas, hay que aprender, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, como hemos hablado muchas veces, sobre estos temas, Javier lo acabará diciendo otra vez, la necesidad de aprender en un mundo en que parece que lo sabemos todo, pues no es así. En el vino, en la filosofía, en la literatura, hay que aprender y para eso hay que estudiar y hay que ejercitarse para llegar a degustar todo.
Oye... hay muchos oyentes y muchos... hablamos de ética todos hablamos de ética. Se nos llena la boca de ética. No tienes comportamientos éticos. Tu conducta no es ética. ¿Pero qué es la ética, Javier?
Bueno, la ética, para empezar, es un, diríamos que es una parte de la filosofía, ¿verdad? Fue inventada la palabra y el concepto en Grecia. Ethos significa precisamente costumbre, ¿no? Entonces, la ética... así por decirlo de una manera quizá demasiado simple, pero para que todo el mundo nos entendamos, es una reflexión sobre lo que debemos hacer, una reflexión sobre el comportamiento humano, por tanto, ¿no? Y como tal, por eso es parte de la filosofía. La filosofía en general es un logon didonai, que decían los griegos, un dar razón. En este caso, la ética sería un dar razón del comportamiento humano, ¿no? Uh-huh. Saber lo que debemos hacer. Y tendría en este sentido dos objetivos. Uno, digamos individual, que sería la felicidad, que para eso estamos aquí también, para ser felices, pero luego hay una felicidad que podríamos llamar social.
Colectiva.
Colectiva, que sería, por poner un concepto así también muy general, justicia. De manera que la ética es una reflexión sobre el comportamiento humano en orden a conseguir la felicidad y la justicia. Uh-huh. Bueno, sí, igual es muy académico, pero bueno...
No, pero es académico, pero entendible, muy sí. Entendible. Porque hablamos de justicia dentro de la ética y ya son valores, ¿no? Son
claro,
valores.
Claro.
La justicia, la libertad, la responsabilidad, claro, la integridad, claro, el respeto, correcto, la lealtad, correcto, etcétera, sí. Etcétera. Y hoy, dentro de esos valores que acabamos de citar, Cándido, no sé, ¿cuál... se ejercita o deberíamos ejercitar más? ¿El de la justicia, el de la solidaridad, el de la libertad?
Sí, hombre, yo creo que hay dos conceptos. Yo soy casi un estudiante, ¿no? Está también, que no hemos dicho, Maribel también es estudiante ejerciente ahora mismo, ¿no?, de filosofía en la UNED. Y yo estudié en mi momento... y ahora soy estudiante, no soy profesor de filosofía prácticamente, ¿no? Pero estudio y sigo pues la tesis de Javier, leo mucho a Cortina, a Gomá, a otros autores y tal. Y claro, los dos conceptos ya me los ha adelantado Javier, ¿no? Que es la felicidad y la justicia. No, difícilmente se puede ser feliz sin ser justo, ¿no? Y sin ser justo, ¿cómo podemos sentirnos felices, ¿no? Es una lucha que hay que hacer. Al lado de eso, pues están otra serie de valores que todos conocemos. Y desde luego, claro, con la base de la libertad. Porque sin la libertad no hay, creo que no hay responsabilidad.
Claro,
repito,
es,
que luego sí. Voy a hablar como aprendiz, ¿no? Me dirijo para que tú me corrijas o no. Javier, fundamentalmente, ¿no? Sin la libertad lo demás no tiene sentido, porque no
claro,
somos responsables,
claro.
Si no somos responsables, no tiene sentido, ¿no? Son, por tanto, sí, tres valores, pero íntimamente relacionados. Claro, hay que dar valor a lo mismo, ¿no? Porque lo de la felicidad parece que todos lo entendemos, sobre todo desde este punto de vista individual, pero lo de la justicia... Yo creo que para eso entramos en sociedad, ¿no? Para ejercitar la justicia. A mí me sorprende ahora mismo, pues mucha gente que lo separa del comportamiento. Por ejemplo, en política, también lo hemos hablado recientemente, que dice, no, una cosa son los juicios, son lo que digan los jueces, y otra es la ética. Pero claro, se puede ser en política, se puede trabajar en política sin tender a la justicia y al comportamiento ético.
Decididamente no, según lo que hemos dicho, si la justicia es el objetivo de la felicidad social, es el objetivo también de la política. Por tanto, es más, los primeros tratados de política son de filósofos, lo mismo que los de ética. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social por naturaleza, somos constitutivamente sociales. Y como decía también el clásico, soy humano y nada de lo humano me resulta ajeno. De tal manera que es imposible, es absolutamente imposible. Esto es una de las verdades filosóficas, yo creo, más asentada.
Es casi axiomático, ¿no?
Sí. Es imposible ser feliz, lograr la felicidad humana, sin participación de la sociedad. De manera que aprender a vivir juntos es fundamental, y en ese aprendizaje a vivir juntos, que en definitiva es la política, está también la ética. O sea que bueno, yo creo que si a alguien le has oído decir, me imagino que algún político,
sí.
Decir que bueno, aquí vamos a arreglar las cosas, que los de los filósofos o los de la ética o los sociólogos ya pensarán.
Los teóricos, ¿no?
Bueno, pues está.
Lo oigo y digo, ahora se atreven a decirlo, porque quiero decir que antes. En la lucha y por la consecución de sus objetivos siempre es difícil, pero uno si es consciente de que dice, bueno, es difícil, pero estoy luchando por ello, pero cuando a priori ya lo separa, dices, bueno, pero ¿cómo tiene tanto morro? ¿Cómo es capaz de separar esas cosas?
Pero, sin embargo, también tenemos el otro caso, casi al revés, ¿no? La agresión moralista de la que participan casi todos los partidos políticos. Acusan siempre al contrario de que su comportamiento no es ético. Esto sucede. Es decir, la palabra ética sí que está en boca. En realidad está en boca de los políticos.
Más que nunca, ¿no?
Es lo de la viga en el ojo ajeno, ¿no? La paja en el ojo ajeno.
Sí.
Pero yo quería plantearos cuatro entornos para empezar a hablar de estas cosas, más allá de lo que vosotros queréis añadir, evidentemente, pero que creo que son fundamentales: el entorno familiar, el entorno social, el entorno escolar y, en el mundo hoy tan digitalizado, el entorno de los medios de comunicación. Como cuatro baluartes donde estos principios se tenían que empezar a desarrollar. Uh-huh. El primero, la familia; el segundo, la sociedad, donde esa familia se desenvuelve,
la escuela,
cuando el niño va a empezar su aprendizaje, a sentar esas bases que hablábamos al principio, y los medios de comunicación, que tanto influyen en la opinión y en gestar pues formas de vida, costumbres, etcétera.
Sí.
Empezamos por la familia, Javier, si te parece.
Pues bueno,
el entorno familiar para
leer. Desde luego, o sea, somos seres constitutivamente morales. Existe la inmoralidad, pero la amoralidad en el ser humano no existe. Algunos hablan de la segunda piel, ¿no?, que tenemos. Entonces, esa construcción del carácter, que es lo que significa ética, donde se forja en primer lugar, claro, es en la familia. La familia es la que transmite los primeros valores, ¿no?, que se pueden transmitir de muy diferentes maneras. Si a un niño le pegan en el colegio y la madre o el padre le dice, pues tú da el doble, pues está manifestando un valor, que es más o menos la ley de la selva, lo contrario de lo que la ética y los humanos queremos, ¿no? Porque otros valores, imagínate, la compasión, el amor en general, la sensibilidad ante la belleza, ante el pasado, ante la historia, son valores que nacen ya en la familia y que luego la escuela tendrá que fomentar,
moldear, ¿no?
También, claro,
de alguna manera, ¿no?
Pero bueno, todo el mundo y nos ponemos a veces muy ufanos cuando decimos, a mí me enseñaron de pequeño en mi casa, en mis padres, y eso lo tenemos a gala porque son valores que han arraigado dentro de nosotros y que luego nos acompañan toda la vida. De manera que desde luego la familia o el entorno más cercano, más familiar, Es la primera escuela, gran escuela.
Y hoy, Cándido, en una familia donde posiblemente muchos de los hijos vayan por delante de los padres, que lo superen, o de los abuelos, que hoy son parte principal en la educación de muchos niños. No sé, esa conjunción, o sea, ¿cómo se puede conjugar el transmitir esos valores cuando alguien va por delante de ti? No sé.
Bueno, yo creo que ese es un problema, pero también está en las propias dudas que tiene la familia, ¿no? Los valores antes eran como más claros y se transmitían de alguna manera. ¿Acaso a nosotros nos los han transmitido como papagayos, con mucha fuerza, pero desde la tradición de la moral? Y ahora mismo quizá estamos más menos arraigados en determinados valores y no lo sabemos transmitir, ¿no?, a los jóvenes, que a la vez, pero ya esa ya sería otra cuestión, reciben influencias mucho más que antes de fuera de la familia, ¿no? Y claro, muchos padres dicen, no, es que yo ya no tengo capacidad para influir, ¿no?, que antes era mucho más larga, con valores más constituidos, etcétera. Claro, esa es una de las, ¿no?, se llama la crisis de los valores y demás. O sea, esa sería la primera razón. Ante la crisis de los valores en general, el que primero lo vive es el individuo, la familia, el que lo tiene que transmitir. Uh-huh. Si no te lo crees, malamente lo puedes transmitir, ¿no?
Javier, porque
no sé si es así.
Había unos que venían dados de padres a hijos, ¿no?
Claro, claro. Y ahora, sin embargo, todo eso se ha diluido tanto, lo que decía Cándido, ¿no?
Claro.
Y podemos decir que la familia, en esta educación del carácter, ha perdido muchísimo peso. Tiene mucha más importancia ahora los medios de comunicación, incluso la escuela también, ¿no? Los que nos hemos dedicado a la enseñanza sabemos que un programa de televisión concreto, un anuncio, influye mucho más en los estudiantes que 20 chapas que les estés echando a los alumnos. O sea que yo creo que efectivamente lo que es la familia y también la escuela ha perdido pues digamos esa importancia que tenía, casi ese protagonismo que tenía en la educación, ¿no?, como tal. Uh-huh. Ahora educamos, como dice Marina, hace falta la tribu entera para educar a un niño, ¿no?
Uh-huh.
Es un dicho africano, pero que en nuestro caso, en realidad, la tribu entera es toda la sociedad,
¿no? Uh-huh. Bueno, claro, antes había unos cánones, unas formas de vida,
sí,
que ahora se han roto totalmente. Bueno, hay muchas parejas que trabajan ambos, que el tiempo se estrecha,
claro,
que los hijos parece, sí, que van por un sendero y ellos van,
sí,
por otro.
Sí.
Todo esto hace que no se perpetúen, o al menos que no se, sí, transmitan, sí, con la fuerza que debían transmitirse esos valores que, no sé, nosotros podemos recordar,
sí,
que vienen de nuestros bisabuelos, sí, abuelos y nuestros, sí, padres, ¿no?
Sí, yo creo que el tema es el reto que tenemos por delante. No sé, hay que dicen los pensadores, ¿no? Hacia dónde vamos. ¿Cómo solucionar esto o cómo vivir en esta nueva sociedad, esa transmisión, ¿no?
Además, todo esto yo creo que se mezcla o se acrecienta con un acerbado relativismo, de tal manera que uno se considera completamente autónomo y, por tanto, también se considera capaz de decidir cuáles van a ser sus valores y que no tienen por qué coincidir con los de sus padres, con los del vecino, con los de sus amigos, ¿no? Entonces, este relativismo exagerado es el que va en contra también, en definitiva, de vivir juntos, ¿no? Del hecho de buscar unas soluciones conjuntas. Digamos, esta filósofa Adela Cortina habla de una ética mínima sobre la que asentar nuestra, digamos, felicidad,
¿no? El individualismo ha conducido quizá a todo eso, a relativizar.
Completamente,
¿no?
Claro, las dos cosas van unidas. Y date cuenta además que los avances tecnológicos, la deriva de la sociedad, tiende precisamente a este individualismo, a no necesitar nada de los demás. Y a esto que a veces oímos decir, incluso como justificando su actuación. No, yo es que yo voy a lo mío. No, es que la ética es justo lo contrario. Es no ir solo a lo tuyo. Porque si cada uno va a lo suyo, nadie va a ir a lo nuestro. Esa es la diferencia, ¿no?
Ahí entramos ya, Cándido, en el terreno de lo social, en la vida en común. en generar pozo y formas de vida dentro de una sociedad. Y empiezan a aparecer valores pues como el respeto, por ejemplo, la honestidad, la equidad. Que si hubiese justicia habría equidad, ¿no? Porque la justicia yo creo que es el manto que cubre a la solidaridad,
sí,
a la equidad y a todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Y otra cosa que ahora está también muy en entredicho, que quizá venga de esa, de lo que acabas tú ahora mismo de relativizar casi todo, la tolerancia. La sociedad esta hoy actual del siglo XXI, esta sociedad que no tiene casi fronteras ni límites, que un avión te lleva en unas horas a otro sitio, que los medios de comunicación, internet, te acerca a cómo viven en Asia o en el África subsahariana o en Australia, todo esto, ¿cómo ayuda, interfiere, obstaculiza?
Bueno, pues ahí, yo creo que ahí tenemos como los dos polos, ¿verdad? Por una parte, parece que vemos manifestaciones completamente de intolerancia, ¿no? Imagínate los atentados terroristas y demás, religiosos y demás. Bueno, es el ejemplo más claro de intolerancia suprema. Pero por otro lado, también parece que vivimos en una sociedad absoluta, diría demasiado tolerante, porque igual no deberíamos ser tan tolerantes, por ejemplo, con la corrupción política.
Perdona, ¿no podemos confundir quizá la tolerancia con la indiferencia muchas veces?
Exacto, por ahí va, ¿no? Entonces, muchas veces ser tan tolerante igual no es bueno, ¿no? Porque hay cosas que no podemos tolerar. Por ejemplo, pues el maltrato a la mujer, el trabajo infantil, la pobreza extrema,
la explotación sexual de las mujeres.
Sí,
por ejemplo,
o sea, ¿no? Pues vamos.
Mil ejemplos tendríamos.
Mil ejemplos, ¿no? Ajá. Entonces, igual estamos haciendo una serie de ciudadanos predicando tanto la tolerancia, que igual también la tolerancia también, yo creo que también tiene que tener su freno, ¿no?
Quizá, cambio, eso cobra valor, no, aquello, claro, de mi libertad empieza donde termina la libertad,
claro,
del,
sí,
otro, ¿no?
Y bueno, en lo que estáis diciendo, claro, es tan importante esto, la no buena definición, calificación de estos dos términos, que alguien toma el camino del medio. Me estoy refiriendo a la tolerancia y la indiferencia. Creo que ahí viene todas las nuevas corrientes extremas, de, en fin, los nuevos totalitarismos, el fascismo que
claro,
el nuevo fascismo, la extrema derecha esta, que diciendo no, es que con la tolerancia no es suficiente, ¿no? Y toma medidas que van entre la tolerancia y la indiferencia. Son los que dicen no, esto hay que cortarlo. Me refiero porque, claro, la tolerancia es mala. No, la tolerancia es buena cuando es la tolerancia. La tolerancia es mala cuando la confundimos con esa indiferencia,
claro,
¿no? Porque no hay que ser indiferentes,
regímenes,
pero sí hay que ser tolerantes, claro, en el concepto pleno de la palabra,
sí,
hasta el final.
Sí.
Pero intolerantes con la indiferencia, con lo que está mal,
se rompe con lo establecido,
claro,
las normas,
claro,
que se ha dictado la propia sociedad.
Entonces, los regímenes, el régimen nazi, por ejemplo, pues se mantuvo, igual que muchos totalitarismos, gracias a la indiferencia de los ciudadanos.
Claro.
No sé si últimamente, he leído ahora el libro este de Aramburu, de Patria, ¿no?
Ajá.
Que también igual incidiría en este asunto del País Vasco, ¿no? Como muchas veces la capacidad que tiene la sociedad de mirar para otro lado, lo que hablaba Hannah Arendt de la banalidad del mal. El mal no es un diablo con cuernos, no, si el mal está inscrito en la sociedad y nos confundimos a veces con él, ¿no?
Y si se convierte en banal es cuando es peligroso,
claro.
Sí, porque, si me permitís.
Sí, sí.
Bueno, yo hablando de lo de la tolerancia que comentabais, yo es que creo que algo sería importante aprender a distinguir qué cosas son tolerables y qué cosas no. De todas las maneras, yo sí que quería haceros una pregunta o hacerte una pregunta, Javier. No sé si es un poco así, ¿no? Pero es hoy hay menos, no sé, hablando de ética, ¿hoy hay menos ética o menos principios éticos que en otros momentos de la historia o no? Lo digo pues... porque si desde la definición que tú has hecho al principio, la ética es un concepto formulado por la Grecia clásica, por los griegos, ¿no? A lo largo de 2.500 años de historia, estudiando ética y hablando de ética, los intelectuales y las intelectuales, que también las hay y las hubo, ¿no? ¿Hemos avanzado en algo o no hemos avanzado? ¿Ha habido momentos donde la ética ha tenido menos valor para ese bien común? Bueno, menos valor que ahora.
Sí, podemos hablar quizás de progreso moral.
Sí.
¿No? Podría ser. Bueno, pero antes has hecho una pregunta también interesante, que era relacionada con la ética hoy día, si creía que había menos o más que antes. Si la ética es la formación del carácter y somos constitutivamente morales, la misma ética había en el ser humano de hoy que en la del siglo V antes de Cristo. Lo que pasa es que esa formación del carácter, lo hemos hablado, pues igual ahora lo llevan otras instituciones, no tanto la familia, por ejemplo, no tanto la escuela, sino igual los medios de socialización de más, por ejemplo, ¿no?
Y sobre todo en una sociedad donde prevalece el yo a nosotros,
claro,
¿no?
Claro.
Que eso
claro.
También quizás es lo que preguntaba Maribel.
Sí, claro. Y entonces, volviendo a la segunda pregunta, ¿podemos hablar de progreso moral? Que es una cuestión bastante debatida esta, ¿no?, en los historiadores, pero yo creo que casi hay un acuerdo en decir que sí podemos hablar de progreso moral. Por poner un ejemplo que sea histórico, la Revolución Francesa, y en concreto Kant, que es uno de los inspiradores de ella. Kant es el primer filósofo que dice que en el mundo hay seres que tienen precio y los llamamos cosas, dice, y hay otros que no tienen precio, sino valor, el ser humano. ¿Por qué? Porque es libre, porque tiene razón, etcétera. Y dice él, el ser humano es un fin en sí mismo. Quiere decir, por tanto, que no se le puede instrumentalizar. Pero además quiere decir otra cosa, que hay que beneficiarle, hay que empoderarle. Bueno, esto es un claro ejemplo de progreso moral, me parece a mí.
Sí, sí.
Lo que hoy hablamos de solidaridad, este concepto, o de incluso de cooperación, pues igual era impensable hace unos cuantos siglos. Lo mismo relacionado, por ejemplo, con el tema de la mujer, pues me parece que hay un progreso extraordinario ahí, tanto en la participación política, por ejemplo, la democracia, lo mismo. O sea que yo creo que sí podemos hablar de progreso moral.
Sí, mi pregunta era un poco en esa línea, porque a veces me da la impresión...
Es que lo contrario sería tremendo, ¿no?
Claro, bueno, porque sí que es verdad... No, pero muchas veces cuando se hacen este tipo de diálogos se dice, es que hoy hay, pues por ejemplo, el respeto, los valores... Antes los valores eran inmutables, lo que te decían en casa y los valores, de lo que decís antes, que transmitía la familia. Hoy hay... Bueno, no sé, esta es otra pregunta. Hoy hay más libertad para elegir con autonomía tu propio destino o lo que tú quieres ser que la había antes. Por ejemplo, esta es otra pregunta, ¿no? Porque antes los valores eran como más fijos, sí, más dados,
sí,
¿no?
Sí,
hoy no, hoy sí. Hoy tienes una gama, claro, y muchas ventanas, claro, para poder elegir.
Hay una
la
diversidad.
Pregunta es si seguimos eligiendo con libertad y si eso también no es bueno en ese progreso moral.
Es que ahí viene un poco
lo
de
saber
moldear esos valores.
Es como lo del respeto. Muchas veces puedes oír a gente mayor, es que hoy los jóvenes no tienen respeto. Pues no sé si no tienen respeto, es verdad, porque no ceden el asiento, por poner una cosa muy tópica, ¿no? El asiento, el paso a una persona mayor, o porque contestan malamente a una persona mayor, que a su vez a lo mejor no ha sido nada amable haciendo la pregunta. Y a lo mejor los jóvenes de hoy sí tienen respeto a cosas del medio ambiente, no tiran al gallo por el campanario, empiezan a plantearse la igualdad de género, no sé, ese tipo de cosas.
Sí, pues probablemente es que el respeto también va cambiando de objetivo. Tú date cuenta, por ejemplo, nuestra generación quizá no, pero las anteriores llamaban a sus padres de usted. Porque era una señal de respeto.
Y que había un principio de autoridad, no, claro, de autoritarismo, que también, exacto, podía existir, ¿no?
Claro. Entonces, todo eso ha cambiado muchísimo, claro, pero encima es que además los cambios que nosotros hemos sufrido, ahora digo sufrido y a veces padecido, pues son incomparablemente mayores que los que de los de nuestros padres, ¿no?
Sí, somos sí, por, la pregunta
por complementar eso. Sí, claro, es la verdad es que en cierto sentido ser libres es un reto, cuanto más libre más claro, reto, más claro, difícil claro. Y demás, y evidentemente lo que claro, tú decías sí. Maribel, claro. Ahora vivimos en una época de mayor libertad, por eso algunos dicen, si no hubiera tanta libertad, sí. Claro, eso sí que es verdad que es falso y creo que cualquiera de los que estamos en la mesa lo tenemos claro. Y ahí está el gran reto, y el gran reto de la educación.
Claro,
es que, también en términos es que, generales, de familia, que, colegios, por amigos, por tal.
De eso vamos a hablar para la libertad. Ahora a la vuelta de una pequeña pausa, vamos a hablar de, me parece muy importante, que además muchos de nuestros oyentes del grupo estarán esperando que tanto Javier como tú, Cándido, les habléis de la escuela, del colegio. De ese que se ha retirado la filosofía, aunque hace parece que vuelve de nuevo, ¿no? Y que será muy importante para ver toda esa diversidad que hay en el manejo de los conceptos, ¿eh? Como si el manejo no es acomodarlo a un interés personal más que al interés colectivo de crear una sociedad con otras miras distintas a las que asuma esta. Lo hablamos ahora. Un par de minutos de música, como mucho, y estamos enseguida con ustedes. Continuamos en este especial 12 horas por la utopía, dos pasos atrás, cuando son ya las 2 menos 20, caramba, cómo pasa la mañana desde las 10 que empezamos a estar con todos ustedes. Estamos conversando con Javier Sánchez Pachón, doctor en filosofía, Cándido Abril, director de la Universidad Popular, Maribel Molinar, responsable de contenidos de Radio Colores, a los mandos está Eduardo de Íscar y aquí, en la conducción del espacio Tomás Martín, un servidor de ustedes. Estábamos hablando de la ética en el siglo XXI, en la época digital. Hemos empezado a hablar, nos ha empezado a hablar el filósofo Javier sobre los valores éticos. Hemos empezado a desgranar un poco cómo son esos valores, cómo influye el entorno familiar, el entorno social. Y ahora vamos a centrarnos un poquito, porque quizás todos ustedes estén preguntando, los que tengan hijos en edad escolar, estos hijos que acaban también de dejar terminado su bachiller y se van a la universidad, ¿qué aporta la escuela? ¿Qué debería aportar la escuela? ¿Qué le falta a la escuela hoy para que se consoliden los valores éticos tradicionales, esos que hablaba Maribel antes de esta pequeña desconexión, que no sé, se les está añadiendo otros o se están moldeando de cierta manera para completar esa educación o esa formación de ese individuo, que no es un objeto que tiene valor, sino que es algo inmaterial y que sí, que tiene esos principios en los que sustentar su desarrollo personal, me imagino, ¿no, Javier?
Pues yo creo que en la formación esta del carácter, en definitiva, el carácter es lo que es lo contrario del temperamento, por así decirlo. Con el temperamento nacemos. El carácter es algo que se va grabando en nuestra personalidad, es una manera de actuar en la vida que se va grabando, hemos dicho, desde la infancia, con la familia y tal. Y la escuela es el segundo factor de socialización del individuo. Es ahí donde realmente el individuo aprende a vivir junto a otros, a ser tolerante, a ser respetuoso, etcétera. De manera que la escuela es un factor imprescindible en la formación del carácter. Y no está solo, no debería estarlo, para adquirir conocimientos. Que eso, bueno, se puede conseguir incluso en otras instituciones, ¿no? Lo que pasa es que hoy día yo creo que la escuela ha perdido precisamente ese interés, ese norte de educación del carácter, y más bien estamos en la educación como acumulación de conocimientos. Uh-huh. Que sería más, pues yo qué sé, pues sería más algo de la universidad, ¿no? Bueno, de la escuela propiamente dicho.
Claro, qué cercano eso, perdón. Ah, claro, cuando se convierte en eso, en adquisición de conocimientos, por eso ahora la gente dice, claro, pues entonces que lo por conocimientos lo puedes aprender por internet y tal.
Sí, claro.
Y además, aunque algunos no lo creamos del todo, posiblemente sea así. La cuestión es si la educación es algo más, ¿no? Evidentemente, que la adquisición de conocimientos. ¿Y en qué medida? Que parece que estamos de acuerdo, pero no está todo el mundo de acuerdo, o por lo menos no lo favorecen. ¿Quién quiere estar de acuerdo? Porque no solo basta con estar de acuerdo, sino favorecer eso, ¿no? Es decir, y creo que ahora no se está favoreciendo eso, desde las instancias y desde las instituciones que hacen los programas educativos, pues tenemos que optar si solo queremos transmitir conocimientos. Y el que quiere ser médico dice, ¿a qué me enseñas filosofía y no sé qué? Y cada vez más, y a ver si es médico desde los 7 años. Los planes de estudio son fundamentales para elegir una cosa u otra. No es tan fácil dejarlo en la neutralidad, ¿no? Y creo que en ese sentido tú lo has vivido más directamente porque habéis vivido la batalla de la reducción de la filosofía en la enseñanza, etcétera, por lo que significa, ¿no?
Claro, entonces es que todo depende, yo creo, también de los valores que la sociedad instaure en ella como prioritarios, ¿no?
O sea, que sería la escuela una correa de transmisión de la sociedad, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero en la sociedad hay, decíamos antes, alguien que hay determinados momentos que la sociedad tiene que ser, es dirigida.
Está claro.
La sociedad médica nos dirige dónde va la medicina, la sociedad tecnológica, de la ciencia,
el gobierno de turno, el plan de estudios.
¿Quién es el plan de estudios? ¿Quién nos hace?
El problema es que, vamos a ver, para que una sociedad, digamos, funcione bien, no todos tienen que ser médicos. Hay un grupo de médicos, unos arquitectos, otros ingenieros, otros periodistas, otros
peones.
Pero para que funcione bien del todo, es que todos tienen que ser buenos ciudadanos.
Esa es la cuestión.
Tienen que tener unos valores instaurados que les hagan ser merecedores de la vida que llevan en sociedad. Y claro, ¿quién enseña esto? La familia enseña un poco eso, porque no, la familia no puede enseñar a ser buen médico, buen periodista, buen ingeniero, etcétera. Enseña ya de momento a ser un poco buen ciudadano. La escuela sería
debería completar esa
la institución enseñanza fundamental. Y sin embargo,
su papel. ¿Cuál es?
Sí, y sin embargo, tú ves los planes de estudio y casi todos van casi todo el peso va dirigido a la ciencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Historia, lengua, inglés, matemáticas, etcétera. Y la educación para la ciudadanía, que se podría resumir un poco lo que estamos diciendo, se le queda relegada con una inversión pírrica de horas, ¿no? Y además los alumnos se la toman a choteo, es una maría, pierde completamente su función, en fin, pero esto es lo que tenemos, ¿no?
Sí, sí, pero aparte de lo que tenemos hay otra cosa en la escuela, y luego hablaremos también de la escuela de adultos, que no deja de ser también una corrella. Aquí se nota mucho, esto es un campo de experiencia extraordinario, la tribu dentro del instituto. Tú eres profesor. ¿Cuánto influye la tribu? Llamo a la tribu al grupo de amiguetes dentro de la clase, que después de la vida escolar tienen su vida, ¿no? Y tienen su líder y tienen sus cosas. Eso tampoco se vigila mucho hoy, ni por parte del profesorado, ni por parte de los padres, como si fueran por libre. Caminan por líneas paralelas, pero muy alejados de la sociedad. Me refiero a estos chicos quinceañeros, 16 años, 14, 15, 16 años, que están despertando una vida que no han conocido y que quieren también un poco ir por libre, eso que decías tú antes, ¿no?
Claro, yo creo que esas tribus que llamas tú, yo creo que lo que es en los colegios, en los institutos, en el centro escolar, están bastante controlados. Lo que pasa es que ahora la autonomía y la independencia humana, y más de los chicos jóvenes, cuando salen del instituto, del colegio, pues hacen su vida. Y ahí tienen mucha más libertad, mucha más capacidad de acción, mucho más medios para hacer lo que quieren. Y claro, en ese hacer lo que quieren, muchas veces hacen algo que está desviado. No sé si...
Sí, como pues si aparcaron un poco el aprendizaje de ética, de humanidades el instituto les puede impartir para empezar a entrar en otros territorios más atractivos posiblemente que todo eso, ¿no? Sí. ¿Y en la experiencia de los mayores, Cándido?
Bueno, pues yo creo que es casi al revés. Hay una
me he acordado, perdona, de aquellas 10 palabras que se eligieron. Tolerancia, empatía, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, hombre, luego además tenemos... un grupo social que proviene de ese tipo de educación anterior, ¿no? Me iba a referir que incluso esto se explica tan mal. Bueno, nosotros sí que hacemos, he dicho antes que no era profesor, pero bueno, la escuela de pensar que hacemos aquí, acá, bueno, también hay un taller de filosofía. Yo en concreto llevo una parte, y Maribel también lleva, de la escuela de pensar. Y te da un poco pena cómo vas a grupos donde, dices, bueno, de adultos, de pueblos, de sitios, ¿no? Dices, bueno, ¿qué es esto? Ah, lo de pensar, entonces se dirige mucho hacia este campo, ¿no? Y tal. Y cómo la gente lo ve como algo alejado de su realidad, ¿no? Y cuando entras en ello, porque todas estas reflexiones, las que estamos haciendo aquí ahora mismo en estos 50 minutos que llevamos, lo entiende cualquier vecino nuestro y vecina, ¿no? Sin embargo, no tiene opción a vivirlo, a analizarlo, a estudiarlo, a compartirlo, ¿no? Es, oyen hablar, tal, tal. En ese desglose, en esa separación de la enseñanza del buen comportarse para adquirir carácter para a lo largo de la vida, además, a lo largo de toda la vida, porque tenemos que ser buenas personas, como decías tú antes, durante toda la vida.
Aprendemos, o al menos intentarlo, ¿no?
Sí, como objetivo, ¿no?
Sí,
pero se olvida, es decir, estos valores se han perdido. Creo que los únicos que lo han transmitido han sido desde las iglesias estos valores, con lo que eso significa,
pero
¿no?
Pero tú date cuenta que el pensar tiene muy mala prensa, ¿no? ¿Sabes la anécdota de aquel torero que cuando le presentaron al filósofo dijo: en este mundo es que habemos gente para todo?
Sí, ¿no? ¿A qué se dedica uno? Se dedica a pensar. Pues,
tiene que haber gente para todo. Y luego, mira, todavía hoy los jardines de infancia, las guarderías, al niño que se porta mal lo mandan al rincón de pensar. Y a veces buscan un... Dice, no, mejor el rincón del aburrimiento. Con lo cual, fíjate tú, ese rinconcito, ¿no?
Sí, sí.
Lo que es.
Bueno, cuando la gente la dice es que pensar es sobre todo esto, sobre la
dificultades que tiene, sobre el comportamiento, etcétera. Claro, es que, pero fíjate, yo creo que hay una perversión de, bueno, no sé si una perversión acá, pero hay cosas de moda, por ejemplo, todo lo que está hoy de moda de terapias, de autoayuda, todo lo que son la autoayuda y tal, ¿no? Que son reflexiones, pensamiento, el pensamiento positivo, todas estas cosas que yo no digo que esté mal, que me parece que, bueno, está bien para lo que está, ¿no? Pero ahí se entra lo que tú decías en la escuela de pensar muchas veces cuando vas a un pueblo, a la escuela de pensar, están más en esa línea del pensamiento positivo, de la autoayuda, que de esta otra parte, que porque además dices filosofía y al principio parece que asusta hasta que lo explicas, ¿no?
Sí.
Se
dan cuenta que forma parte
que forma
de su
parte,
vida.
Sí. Lo de la autoayuda que decía yo ahora, ¿tú qué opinas de eso?
Bueno, por ejemplo, la filosofía en sí nació también
sí,
con
una
misión de ayudar al individuo a vivir, a prepararse, como decía Platón, en definitiva, a prepararse para la muerte, ¿no? Que es a vivir.
Sí.
Y en este sentido, la filosofía, y antes lo he dicho, es la que da razón. Da razón es la manera de estar en el mundo del ser humano. Los animales nacen ya con el libro de instrucciones. Se lo saben todo.
Todo, sí.
Todo está grabado en su instinto. Nosotros no, somos libres. Pero esa libertad de la que tú hablabas antes, Candy, lo que decías, no es un hecho, es una conquista permanente, ¿no?
Claro.
Es un poco a veces lo que equivocamos. Entonces, volviendo al asunto de la autoayuda, pues hombre, muchas veces la filosofía es todo menos autoayuda. Porque la filosofía quiere también dar razón de cosas realmente dramáticas.
Y obliga, además obliga, claro.
De el sufrimiento, claro, de, dolor, la muerte,
de la muerte,
claro. Del abandono,
la pérdida.
Del vacío existencial. En fin, la autoayuda es solo.
Esos valores positivos, yo creo que hay que ser positivos, pero no todo es positivo.
Claro.
Esos que dicen, no, positivo. O sea, no sé, tienes un accidente, mira la parte positiva.
Fijaros lo que ha dicho Javier antes, que no puede ser una mera cuestión de semántica. No es lo mismo el rincón de pensar que el rincón del aburrimiento. Si le matas al rincón de pensar y ellos automáticamente interiorizan que es el del aburrimiento, se acabó la filosofía.
Sí.
Y se acabó la reflexión,
sí,
¿no?
Sí, te cuenta que un niño, un joven, lo último que quieres dice esto, uy, qué aburrido. ¿Cuándo llegamos? ¿Dónde estamos? Lo peor del mundo es el aburrimiento. Si asocias luego pensar y aburrimiento,
pues no piensas.
Fíjate tú qué cóctel tenemos ya.
Sí, es lo que está muchas
claro.
veces en el fondo de estos manuales, ¿no? No sé qué, para una frase para la reflexión, pero que no me obliga a pensar
exacto,
mucho, ¿no?
Exacto.
Claro.
Entonces,
exacto.
Como que es contradictorio,
exacto.
¿no? Es una forma, de alguna manera, de, no sé, es una pregunta, de suplantar el valor de la filosofía y ese valor
claro.
que te enseña a pensar críticamente. Y colectivamente.
Claro, porque eso es lo que nos caracteriza como humanos. Que por mucho que nos digan lo que tenemos que hacer, como no degustemos esos valores que hablábamos de
claro.
vino antes, pues nos hemos quedado a la mitad.
Claro, estamos estrechando
claro,
el ámbito
claro,
de,
claro,
de desarrollar
claro,
toda esa serie
claro,
de creencias que vienen detrás.
Sí.
Y vamos a, como nos queda muy poco tiempo, papel de los medios de comunicación en el desarrollo de todas estas cosas, en la transmisión del pensamiento. Antes, los medios de comunicación tenían una labor formativa, no sé qué pensaréis vosotros. Yo creo que cada vez va desapareciendo más eso. Y también vamos a considerar como medio de comunicación Internet, ese amplísimo mundo que está poniendo fundamentalmente a adolescentes y jóvenes una serie de cosas que eran impensables ya no hace 50, sino hace 15 años. ¿Qué papel,
bueno,
Javier?
Lo de Internet sí que es una cosa asombrosa, en definitiva. Le pone al individuo en sus manos una capacidad de relacionarse con los demás que, claro, hasta ahora nunca habíamos tenido. No solo de relacionarse, sino de opinar. Y de que su opinión valga tanto como la del mayor experto. Esto es una democratización excesiva, ¿no? De la verdad, por así decirlo.
Lo de la tolerancia que decías
claro,
antes,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, eso por un lado. Y yo creo que ahora los medios de comunicación tienen, bueno, se habla incluso de un código deontológico de los medios de comunicación, de los periódicos y de la radio. No se puede publicar, no se puede decir, aunque sea verdad, todo con tal de vender más o con tal de tener más audiencia, ¿no? Igual que en la televisión, no se puede hacer está bien, igual que haya un programa basura, pero que sean todos basura a la misma hora, pues es un poco lo dramático.
Porque, ¿verdad?, se mercantiliza el pensamiento, claro, entonces claro, se quita la claro, sustancia claro. En beneficio de, claro. del logro, ese inmediato.
Y luego también, seguramente, yo no sé, no estoy muy enterado de esto, pero por lo que uno lee, a veces hay como grandes poderes que copan la información, ¿no? Se me ocurre ahora un poco, por ejemplo, esta película mítica de Orson Welles, Ciudadano Kane, ¿no? Uh-huh. Donde al final queremos poseer tantas cosas que las cosas nos poseen a nosotros. Pero bueno, no sé, yo creo que los medios de comunicación tienen que tener un papel fundamental, pero claro, a ver quién les mete mano, ¿no?
Uh-huh. Han pasado de ser un poder fáctico a un poder de hecho, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Cándido.
Sí, sí. Bueno, yo creo que estamos ahí, que nos permiten muchísimas cosas, pero estamos también como sociedad, hablando antes, en la asamblea reciente que tuvimos de la Federación de Universidades Populares, trajimos en Segovia hace un mes y medio una experta, una profesora de la Universidad de Barcelona, que hablaba de todo esto, del gran poder. La cuestión es que todos hablamos del gran poder de los medios, de las cosas buenas, pero también es verdad que por primera vez nos sentimos incapaces de entenderlo en toda su dimensión, ¿no? Porque vemos el problema, vemos lo que tú acabas de decir, la gran incapacidad que permite y tal. Estamos viendo las grandes barbaridades, pero estamos viendo las grandes posibilidades que nos da, ¿no? Pero ese aquilatar hasta dónde llega y tal, pues estamos perdidos un poco, ¿no? Es un campo dificilísimo. Si tenemos difícil llevar a cabo una enseñanza con 20 alumnos, ¿a dónde llevas todo esto con miles de millones y, en fin, con un avance tremendo y terrible, ¿no? Y conocer, antes había cuatro medios y sabías cada uno por dónde iba, para bien o para mal, pero ahora realmente no lo sabes, por dónde van, etcétera. Y verdad que es un reto impresionante que dentro de unos años alguien ya podrá responder, analizarlo, ¿no?
Quizá, Javier, porque el medio de comunicación hoy día va más al titular que al fondo.
Pues también.
Precisamente porque quizá Internet le quita protagonismo,
claro,
¿no? Porque
claro,
la inmediatez claro, de lo que
claro,
sucede.
Hay que pensar, ¿no?
Claro.
Para entender, bueno, hay que pensar.
La lucha es entre ellos.
Claro, el medio de comunicación siempre ha ido más al titular que al.
No, pero siempre había. Siempre no. El titular se fabricaba con el contenido de la noticia o de la opinión que se vertía, que es donde veo yo la formación de los medios de comunicación, ¿no? En la opinión.
Fíjate.
Bueno, dependiendo del medio también.
Sí, pero
en general, porque la gente
la
sabe,
prensa de la transición, yo creo que era más
formativa.
Los medios
saben que la gente lee valores, menos, claro. y entonces lee titulares y noticias muy pequeñas. Fijaos que nos apuntaba
los tweets famosos,
los tweets,
¿no?
140 caracteres.
Son esos latigazos, pum pum pum.
Al experto que trajimos a la inauguración del curso, ¿no?
A Llorente, a Fran Llorente.
A Fran Llorente, cómo hablaba en este marasmo, ¿no? De situaciones. Como alguno ya había empezado a apostar por la locura, que era al contrario. No un titular, sino decir, el que quiera leer mi tocho, que lo lea. Pero es todo esto. O sea, periódicos de contenidos.
Claro.
Sobre todo para decir, bueno, pues voy a hacer mi guerra. Porque la otra la tienes perdida. Y entonces habrá 4 o 40 o 400 que quieran, pero que pueden leer la noticia explicada profusamente, ¿no? Al contrario del otro, porque el otro era la gran mayoría. Por eso sí que estamos, él lo apuntaba, ¿no, Frank? En ese proceso donde todavía no lo tenemos muy claro. Y va a haber muchos más cambios, ¿no?
No, yo sí, un comentario. Yo cuando empezaba en todo esto de la radio, hace ya unos cuantos años, bastantes, cuando no existía ni nos imaginábamos lo que iba a ser Internet ni las redes, una cosa que siempre teníamos muy presente como objetivo dentro de hacer radio era educar audiencias críticas. Yo creo que eso es lo que vale.
Claro.
Para antes y para ahora, ¿no? A mí, claro. Internet y las redes me parecen una ventana maravillosa al mundo, ¿no?
Bien utilizada como todo.
Y no solo leer, yo veo un tuit y luego veo el enlace para ver la información. Lo que hace falta es seguir educando para tener una ser una audiencia crítica, ¿no?
Ese es el reto.
El reloj es el reloj y la hora es la hora.
Bueno.
Javier Sánchez Pachón, un placer saludarte, verte y compartir esta hora contigo.
El placer ha sido mío, de verdad.
Cándido Abril, qué decirte. Maribel, responsable de contenidos de Radio Colores. Seguimos
sí,
en este maratón tópico. Eduardo, gracias por estar ahí siempre. Alquite. Y a todos ustedes, no se vayan, sigan, porque no llevamos nada más que de las 10 a las 14, 4 horas. Quedan todavía 8 por delante en este maratón radiofónico de 12 horas por la utopía, dos pasos atrás.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo. Le jour qui se lève m'ouvre les bras, une belle journée.